Gracias. Bueno, estamos en Ges Amud Alef. Ges Amud Alef, 8A. De las líneas gruesas que están más abajo de la mitad, estamos en la 1, 2, 3, 4, la quinta línea. Donde dice Rabbi Eliezer ben Yaakov Weimer. Bueno. Ahí termino. Ok, un segundito. Bueno, lo que estudiamos hasta acá es una Mishnah, que ahora no voy a repetir toda la Mishnah, solamente el pedacito que nos tiene que ver con nosotros ahora. La Mishnah decía, una persona que tira una piedra al dominio público y mató a una persona, se va al golu, se va al exilio. Y lo último que estudiamos es toda la especificación del caso. O sea, no es que en cualquier caso esto estaba hablando de una persona que tira una pared en un basurero que se usa de noche y muy de vez en cuando se usa de día y justo pide un tipo. Bueno, un caso específico es, no cualquier caso. Y después, Rabbi Eliezer ben Yaakov daba otro caso, que esto es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué dice el caso de Rabbi Eliezer ben Yaakov? Dice así. Y mi kesheyatza ha-eben miyadoy, hoitziyalatzroi shevikiblarei zepato. Sí, desde el momento en que la persona tiró la piedra, no había nadie, digamos, en el camino, tiró la piedra, y de repente sacó la cabeza, una vez que la persona tiró la piedra, después de que tiró la piedra, el otro sacó la cabeza, recibe el piedrazo y muere, pato, está exento, no se va al exilio, pato. Bien.
Solo mientras la piedra está cayendo, ahí el vive pasó.
Sí. Imagínate con una ventana, es más fácil con una ventana. El tipo de repente sacó la cabeza por la ventana, ¡ah! Piedrazo. No es que le tiraron la piedra porque él estaba ahí, eso es otra cosa. Esto se llama asesinato, digamos. Acá cuando el tipo tiró la piedra no había nadie. Y de repente alguien sacó la cabeza por la ventana y justo recibió el piedrazo. Tano Rabanan, enseñaron a nuestros sabios, ¿cómo aprendiste esto? ¿De dónde lo sacaste? Tano Rabanan, interesante, simplemente para entender un poquitito las estructuras de las cosas. Cada vez que Rabbi Eliezer ben Yaakov dice algo, es la halajá, es así, nadie lo duda. El Talmud llega a decir, Mishnas Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kav Benaki. Kav es una medida, como si dijésemos un litro, es una medida de volumen de granos, usada principalmente para granos. Naki es limpio. Nekius en hebreo significa limpieza. Kav Benaki es una expresión como diciendo: te vendo un kilo de grano de trigo, pero trigo. No tiene mosto, no tiene afrecho, sí, no tiene. Limpio, trigo limpio, que obviamente es más caro que trigo con piedritas y un montón de otras porquerías. Kav Benaki es un, por así decir, un kilo limpio, trigo puro. No hay desperdicio. A esto va. Todo lo que dice Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kav Benaki.
Es escurrido, como dice.
Limpio. Limpio. Todo lo que dice no tiene pérdida, no tiene desperdicio. Tano Rabanan, dicen nuestros sabios. Umatza, el versículo decía: Asher Yavo Yisrael Bayar, van a cortar árboles al bosque. ¿Sí? Lachte Beitzim, Umatza. Benitja Yado Bagarzen, y el tipo tiró el hacha, un matza es Reyeyu Bameis, y encontró, la palabra matza, encontró, traducción literal, a su compañero que estaban ahí cortando árboles, y lo mató. Pero acá la clave es encontró, o sea, el hachazo encontró a la otra persona. La palabra encontró, prat le mamzi es atzmoy, viene a excluir una persona que se encuentra a sí mismo. ¿Qué significa un tipo que se encuentra a sí mismo? Que no estaba en el momento en que estábamos hachando, leñando, lo que sea, talando árboles, y el tipo de repente apareció. No porque lo llamamos ni nada, él solo vino. Mamsiesatzma, él se hizo encontrado a sí mismo. Esto está excluido de irse al exilio. ¿Estamos? Mikan Omar Rabbi Eliezer ben Yaakov, de esta palabra, de esta expresión, encontró y no que él se encontró a sí mismo. O sea, el daño, la piedra, el hacha, lo que sea, encuentra a la persona, y no la persona encuentra a la piedra, dice Rabbi Eliezer ben Yaakov, de aquí aprendemos, lo mismo que dice nuestra Mishnah. Sí, desde que salió la piedra de la mano de quien la tiró, el otro sacó la cabeza y recibió el piedrazo y lo mató. Pato, estás exento. Porque solamente si el tipo estaba con la cabeza ahí, es que se va al exilio. De vuelta, como dije, acabo de decir hace un ratito, si vos le tirás un piedrazo a una persona que tiene su cabeza ahí en la ventana, esto no es exilio, esto es un asesinato. Le tiraste un piedrazo. Estamos hablando de otra cosa, ¿sí? No de algo intencional. Bien. Esto es lo que dice una braisa. Cada vez que dice el Talmud, Tanu Rabanan, enseñar a nuestros sabios, es una braisa. Bien. Pero el Talmud no se queda conforme con esta braisa. No le gusta. Y la va a cuestionar. Y la va a cuestionar con otra historia. Como introducción a la historia que viene. En la Torá hay varias formas de vender propiedades. De acuerdo al tipo de propiedad, va a ser la venta. Estamos hablando de propiedades de campos y casas. De acuerdo al tipo de propiedad, va a ser la venta. Y de acuerdo al tipo de propiedad, va a ser si esa casa o campo vuelve a su dueño original en el Yoibel, en el año número 50. Bekitzur, en resumen. Hay un ciclo de 50 años en Eretz Yisrael. Ese ciclo de 50 años a su vez está subdividido en 7 ciclos de 7 años más 1. 7 por 7, 49, 50. 6 años puedes trabajar la tierra, 7º año no puedes trabajar la tierra. Y así sucesivamente 7 veces. Llegado la séptima vez, año número 49, es el 7º año del último ciclo. Año número 50 se llama Yoibel. De vuelta no se puede trabajar la tierra, son 2 años consecutivos que no se trabaja la tierra. ¿Qué diferencia hay entre Yoibel, año número 50, y Shmita, que es el 7º año del ciclo de 7 años? Que en Yoibel todas las propiedades vuelven a sus dueños originales. Yo le vendo a él mi campo por un precio X. Él va a trabajar en ese campo, cuando llegue Yoibel me lo tiene que devolver. Por ejemplo, si Yoibel es de acá a 40 años, mi campo vale, por decir cualquier cosa, $1,000,000. Entonces me pago $1,000,000 y usa mi campo. Pero si Yoibel es el de acá 2 años, pues él sabe que va a trabajar 2 años en mi campo y se va. No vale $1,000,000 que pague 10,000. Porque él sabe que en 2 años se tiene que ir. Si tiene 40 años de trabajo, tiene un valor. 2 años de trabajo, otro valor. Bien, así se determina el precio de un terreno, de un campo.
¿Y alguien que compró el campo y sabe que Neuber vuelve, tiene que hacer Schmitte?
Sí, también. Sí.
Bueno,
eso es independiente.
Mira,
sí.
En Cancún, para que no fuera de los japoneses, es 90 años.
Ah, mira.
Después de 90 años.
Bueno, en Neuber sabe, son 100 años, ¿no?
Sí, eso sí. No, 99. Menos.
99, ok.
99.
Ok.
Para que no.
Vuelve al estado.
Bien. Todo esto es para explicar lo que viene ahora. ¿Por qué? Porque existe el concepto de Geula. ¿Qué quiere decir Geula? Redención. Pero no de Mashiach, no tiene nada que ver con eso. Redención significa, yo le vendí mi campo a él por 40 años. Y me pagó $1,000,000, perfecto. Y trabaja. Yo quiero mi campo de vuelta. Por lo que sea. Entonces tengo derecho, como dueño de ese campo, no cualquier persona, si él lo quiere vender, lo puede vender, pero digamos
que
tengo derecho. No tiene que ver con Yoibel. Yo tengo derecho de ir con plata a él, pagarle lo que corresponde. Si él lo usó 20 años, entonces yo le tengo que dar $500,000, porque pagó $1,000,000 por 40 años, le doy $500,000, y él está obligado a retirarse del campo, porque ese campo es mío. Obviamente yo le tengo que dar la plata, si yo no tengo plata, no hay de qué hablar. Pero yo tengo derecho a hacer geula, redimirlo. Y en este concepto de Geulah, de redención, hay diferentes leyes, si para un campo, si para una casa en una ciudad amurallada o no. Bueno, montones de leyes que no vienen al caso ahora. El punto es que yo puedo redimir ese campo, tengo ese derecho, y él tiene la obligación de devolvérmelo, siempre y cuando yo tenga la plata. Así es el maíz. ¿Por qué no? El campo es originalmente mío, y él sabe que es mío, y de hecho, tarde o temprano...
Es como cuando alquilas con garantía de 2 años. Sí. Si vos le pedís, tenés que...
calendario está en la mesa.
O sea, te puede avisar con un mes antes que reincide el contrato, ¿no?
Sí, pero él ya sabe 40 años antes que va a tener que dármelo. 40 años antes ya sabe que eso es mío.
Bueno, pero 40, pero no al segundo o al tercero.
Ok, si yo tengo plata.
Es que vos no comprás la propiedad.
No.
Alquilás.
Vos pagás como si fuera un alquiler el derecho de uso. O sea, pagás un usufructo.
Exacto. Sí.
O sea, la persona tiene un usufructo, tiene derecho de uso por un periodo de tiempo. Y el usufructo se da con esa condición.
Correcto, correcto. Todos lo saben, no es algo raro. Todo el mundo está estipulado así. Hoy en día no se aplican estas leyes, pero esto es lo que vamos a estudiar ahora, por eso lo digo antes.
Porque la tierra originalmente se da a los que salen de Egipto y después se hereda.
Sí.
El cambio de propiedades permanente es por la herencia, pero pertenece a la familia. Uh-huh. Entonces,
sí.
Si no fuera porque cumplieron Schmidt en Israel, hubieran conquistado una gran parte, ¿no?
No sé, es otro maíz, no tiene que ver con esto, es otro maíz. Bueno, vamos, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos estudiando? Parece que nada, pero obviamente nosotros siempre encontramos algún tipo de conexión. Pregunta el Talmud, hasta aquí lo que tenemos es Umatza, Esrei Umameis, el hachazo encontró al tipo este, lo mató, ok. La clave es la palabra Matza, encontró, en pasado. Pregunta el Talmud, ¿le membro de Matza me ícaro mashma? ¿Vos me querés decir que la palabra Matza, encontró, significa en pasado? No señor, la palabra Matza no es en pasado. Yo te voy a mostrar un lugar en donde la misma palabra tiene otra traducción. Tiene otra traducción. Entonces se caería, digamos, todo el estudio que hizo Rabbi Eliezer Ben Yaakov, porque está basado en que Matza es en pasado. ¿Qué significa Matza? El tipo, cuando tiraron el piedrazo, el tipo que sacó su cabeza por la ventana no estaba ahí. No había sacado su cabeza por la ventana. Tiró una piedra. Tiró una piedra y lo encontró. Porque el tipo se encontró a sí mismo. Pero si yo tiré una piedra y el tipo ya estaba ahí. Ah, esta es otra historia. Matza es en pasado. Yo estaba ahí.
Si te cuenta que estaba ahí.
No, y si no te diste cuenta, no te diste cuenta. Si no te diste cuenta, no te diste cuenta. Acá el caso es que vos no fuiste a tirar hachazos para la gente. Vos estabas talando árboles y salió el hacha volando. Bueno, Matza es rey o mames. Pero vos sabías que él estaba ahí. Estaban talando árboles. ¿Vos lo viste? Hola, Jaime Anco, ¿todo bien? Sí. Vamos a talar árboles. Sí, cada uno talaba su árbol y tu hachazo salió volando. El tipo ya estaba ahí de antes.
Ahí va.
Ese se va al exilio. Fue un accidente, salió el hachazo, lo mató el otro ya estaba ahí. Y yo ya sabía que estaba ahí. Yo no le tiré un hachazo, eso es un asesinato. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Salió el hachazo volando, yo ya sabía que estaba ahí. Es en pasado. Matza, rey, mames. Ya sabía que estaba ahí. Pregunta el Talmud contra este mismo concepto. La palabra matza, vamos a ver que no significa que ya estaba ahí. No señor. Remini, te contradigo. Y ahí viene la braisa con toda la historia que yo estaba explicando antes. Umatza. Primero traduzco, después explico. Umatza. Y encontró. Pratle matzui. Esto excluye a quien ya estaba encontrado. Paciencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Sheloi imkor berrojoik beigol bekorek. Berra beigol beyafe. Traducción, que no vendas para lejos y redimas en cerca, que vendas en malo y redimas en bueno. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? El versículo dice, Veisiga yado y un matza. El versículo dice que el dueño del campo, yo le vendí un campo a él, con todo esto que yo expliqué antes, con toda esta ley, digamos, yo le vendí un campo a él. 40 años de trabajo, $1,000,000. Perfecto. Yo en mis bolsillos ya tenía $1,000,000. Otro, aparte del que él me dio. Ya tenía. Entonces él empieza a trabajar y yo veo que le va muy bien en el trabajo. Entonces le digo, te vuelvo a comprar el campo. Te lo saco.
Sí,
pongo $1,000,000 y me lo llevo. Y él se quedó con nada. Pará. Invertí esfuerzo, qué sé yo. No sirvió para nada. Entonces, por eso dice, yo lo imco el brazo. Un segundo. Déjame explicarlo, un segundo. Te vendo a lejos, te vendo a 40 años, pero te lo voy a redimir. Yo en la mente tenía redimírtelo en un par de años. Y lo arruiné a él, porque le arruiné todos los planes, no me importa, soy una mala persona, lo arruiné igual. O, Imcoir, perra, yo vendo un campo malo, que haga lo que quiera, igual es un campo malo. Yo veo que lo empieza a trabajar, lo vuelve un buen campo y se lo compro. Entonces, ¿cuándo? Acá viene la cosa. ¿Cuándo es que yo puedo redimir cuando yo no tenía la plata de antes? Pero, ¿qué pasó? Me gané la lotería, que es nada, ocurrió, me gané la lotería, hoy quiero mi campo de vuelta, porque la verdad que yo se lo vendí porque no tenía plata, necesitaba plata. Ahora tengo plata porque recibí una herencia, porque, un segundito, recibí una herencia, me gané la lotería, se lo redimo. Eso sí está bien. ¿Cómo lo aprende esto el Pasuk? Umatza. Umatza significa que vos no tenías plata para redimir el campo. Ocurrió que ahora tenés plata. Es algo, digamos, a futuro. ¿Se entiende la diferencia entre este matza y el matza anterior?
Claro, lo que yo no entiendo es esto. Vos sabés que el campo es malo.
Sí.
Se lo vendí.
Él también lo sabe, por eso lo compró.
Bueno, está bien, por ahí lo compró con menos costo. Está lleno de piedras, de
sí.
Cuando lo alisa, lo haga, sí. Queda bien.
Lo mejora.
Lo mejora, empiezas a plantar.
Sí.
Lo querés vos de vuelta.
Sí. No, ahí se pagan las mejores.
Se paga Schwach, correcto, obvio. Se paga Schwach.
Pagan las mejores.
No es así nomás, correcto.
Mejor el campo.
Sí, se pagan las mejores.
Pero imagínate que si él compra un campo para mejorarlo.
No, lo compró para.
Lo compró para hacer una inversión y para trabajar. Aunque yo le pague las mejoras que él hizo, no dejo de estar arruinándole sus planes, digamos, sus proyectos de vida. Sus proyectos de vida.
De la misma manera, yo le compro un campo que es tierra fértil y agarro la tierra y la uso para hacer ladrillos y le gasto toda la tierra y le arruino el campo, le tengo que pagar
el daño.
Todo el daño.
Sí, señor.
O sea, estamos hablando que el campo se mantiene a valor. Sí. Cualquier cambio que haya en cualquiera de los dos sentidos se compensa.
Acá la cuestión, digamos, no es una pérdida económica. Porque la plata que él puso la va a recuperar. El problema es que es una especie de engaño. Donde tenías un proyecto y te estoy arruinando tu proyecto. Vos no comprás un campo a 40 años, a sabiendas que tenés 40 años de trabajo, para devolverlo a los 3 años. No tiene sentido. Nadie hace esto. Y si no, lo compras por 3 años y ya está. Te pago un alquiler por 3 años, lo que sea. Entonces, ¿cómo evita, digamos, la Torá este tipo de engaño?
Si tú campo por 40 años,
sí.
Porque no tenías plata y lográs plata y él lo mejoró, vos se lo compras y le pagás más.
Sí, le pagás, sí, porque sí, pagás mejor. Correcto, mejor. Sí. Pero por eso, la Torá lo que quiere decir es, si vos no tenías plata de antemano, y ahora de repente tenés plata por lo que sea, una herencia, la lotería, te permito redimirlo.
Tu trabajo.
Te permito redimirlo.
Trabajaste con la plata que te dio.
Por ejemplo.
Trabajaste en otra cosa.
Pero si vos tenías plata de antes, no, esto es un engaño. Lo estás usando para que haga algo con el campo. No, esto no lo permito. El punto es que la palabra matza. Sí, bueno, pero si no quiere. Con todo esto lo que tenemos es que la palabra matza no es en pasado. Es el futuro. Un matza, y siga y adoy un matza. En el momento que vos de repente tenés plata, de vuelta por lo que sea, herencia, qué sé yo, y ahí matza, ahora tengo plata, encontré dinero, bueno, andá y redimilo.
Vos, aparte de pagarle por las mejoras que él hizo, ¿le tenés que dar algún otro trabajo?
No, que se vaya a hacer negocios a otro lado, en mi campo. Acá, ojo, no estamos hablando de. Hay que buscar las palabras apropiadas. No es una buena actitud si el tipo lo contrató, compró el campo por 40 años, echarlo a los 10 años, a los 5 años, no es una buena actitud. Pero no es lo que estamos discutiendo ahora, digamos. Acá estamos discutiendo si se puede o no. Esto es lo que estamos discutiendo. Ay, se puede, pero no es bueno. Ok, esa es otra historia. Esto lo discutimos. Claro, es otra historia. Pero en la práctica, ¿se puede o no se puede? El punto es que si vos ya tenías la plata, vos vendedor, ya tenías la plata de antes, no la podés redimir enseguida. No podés redimir el campo enseguida. No está bien. No. Si vos no tenías la plata, podés redimir.
Si vos la ganaste, lo podés hacer enseguida.
Sí. 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 Otra forma que no podés redimir es si vos lo cobraste y tenés otra entradita y esa plata que cobraste te la guardás y en 3 años se la querés ir a sacar con esa misma plata que te pagó.
Ahí mínimo 2 años. En un campo mínimo 2 años. Para las casas es diferente, en una ciudad amurallada es máximo 1 año y después la casa pasa a ser del otro. Hay montones de leyes. Hay menos de 2 años yo no se lo puedo redimir. Menos de 2 años
no. La tierra no rinde, ¿no?
Correcto, menos de 2 años no.
El tema es que vos lo alquilaste pensando en hacerlo. Lo que vos planteás es, yo se lo vendí pensando hacer un negocio, guardé la plata.
Claro.
El negocio no se pudo hacer, quiero volver. No. El otro sí pensó hacer el negocio.
Claro.
Entonces, en ese caso,
no,
mínimo 2 años. Bien.
Todo lo que tenemos hasta acá, más allá de las leyes de redención, campo.
De los años cuando lo
sí. Más allá de toda esta cuestión, los detalles que no van a nuestro, digamos, nuestra página. Más allá de todo esto, tenemos una contradicción. En un lugar la palabra matza. En un lugar la palabra matza significa que el tipo ya estaba en el campo trabajando con vos, talando árboles, ya estaba ahí, y esto viene a excluir a quien de repente apareció. Y en este otro caso, matza significa que a futuro vos tenés dinero que antes no tenías. En otras palabras, no estaba ahí el dinero, apareció después. Entonces, la misma palabra, dos significados diferentes. Omar Robe, dice Robe, una respuesta muy simple. La pregunta parece más interesante que la respuesta. Jaja miñana de kra, miñana de kra, jaja miñana de kra. En un lugar traducimos el versículo según el contexto del versículo, y en otro lugar traducimos el versículo según el contexto del versículo. ¿Qué problema hay? La misma palabra puede tener diferentes significados de acuerdo al contexto. Hasam, en el caso de los campos y redención de campos, minyone y dekra, fíjate el contexto del versículo. Umatza dumia de vehisiga yadoi. El versículo dice vehisiga yadoi umatza que de geulose. Y siga yadoi es de ahora tenés dinero, antes no tenías, ahora tenés dinero. Umatza, y tenés para redimir el campo, encontraste para redimir el campo. ¿Cómo es isiga yadoi mi hashta? ¿Cómo es que tenés dinero de ahora en adelante? Porque, ¿qué pasó? ¿Por qué le vendí un campo? Incluso el Talmud tiene consejos comerciales en ese sentido, qué vender, qué no vender. Un burro puede vender, un campo no conviene vender, no conviene, es como vender una casa. Vender el auto, no vender la casa. Bueno, más allá de los consejos, digamos, comerciales, el punto es, ¿por qué vendiste tu campo? Porque no tenías plata. Necesito cash. Tengo campo, muy lindo, pero necesito cash. Bueno, encontré un inversor, le vendo el campo. Entonces, de vuelta, y siga yado significa, ¿por qué ahora tenés plata? Porque antes no tenías, por eso lo vendiste. Lo mismo pasa con que de repente te recibiste una yerusha, como es una herencia, recibiste la lotería, lo que sea, a futuro. Así como antes no tenías plata, matza significa que no tenías plata y después apareció el dinero. Af matza nami mehashta, eso es lo que acabo de decir. Ajo miñane de kra, y en la historia de el tipo que estaba cortando árboles en el bosque, umatza dumia de yar. La palabra umatza está cerca de la palabra yar, que significa bosque. Estaban en el bosque talando árboles. Ma yar mi de ise mi ikora, ¿cómo era el bosque que fuiste a talar? Pues el bosque ya existía antes de que vos lo vayas a talar, sino ¿qué es lo que estás talando? Fuiste a talar un bosque. Af umatza nami mi de ise mi ikora. También el tipo que estaba talando con vos el árbol, el bosque, estaba ahí junto con vos desde antes.
Sí, bueno, pero se le escapó la parte de abajo.
Sí. Se va al exilio, no hay ningún problema.
Exilio.
O sea, no hay ningún problema. Lo que está... No, esto es otro más. Lo que está... Sí, así no terminamos más. Lo que está explicando el Talmud es... cada vez que vos...
Y levantó la cabeza, pero el otro sí que estaba, pero se le escapó.
Sí, sí, esa historia ya, digamos, la cerramos. Acá el punto es otro. Hay una regla de interpretación de la Torá. Hay en realidad muchísimas reglas. Hay una versión que dice son 32 reglas, hay una versión que dice son 13 reglas. Son diferentes formas de ver las cosas, diferentes reglas, todas son válidas. El punto es, una de las reglas de interpretación de la Torá, antes de empezar de esto, de cuál es la regla en sí. Las reglas de interpretación de la Torá fueron entregadas a Moshe en el Monte Sinai junto con la Torá. No hay Torá sin reglas de interpretación de la Torá. No lo entendés, no hay forma de entender. Una de las reglas de interpretación se llama Dovar Alomed Minyonoi, algo que se aprende del contexto. Vos no podés sacar del contexto las palabras de la Torá para decir lo que vos quieras. No, señor. Tenés que mirar el contexto en el que está. Y a veces, ahora voy a dar un ejemplo concreto, y este es otro ejemplo, pero a veces hay ciertas cuestiones que parecen como desubicadas y no tenemos claro a qué se refieren. Mirá el contexto. En el momento que mires el contexto, te vas a dar cuenta a qué se refiere. Ejemplo, 10 mandamientos. Perfecto, 10 mandamientos. Loitirzach, loitignoif, no loitinov, no mates, no, traduzco a propósito mal, no robes, no cometas adulterio. Matar es pena de muerte. Cometer adulterio, más allá de si está bien o no, ahora en ese momento. Matar es pena de muerte. Join. Listo. Adulterio es pena de muerte, para él y para ella. El robo, robar no es pena de muerte. En ningún lugar la Torá dice que robar es pena de muerte. No, señor. Robar es otra pena. Robar es pagar lo que robaste, pagar el doble de lo que robaste, 4 veces, 5 veces. Ok, es otra historia, en otro lado, en Babacaba, anda a estudiarlo en otro lugar. Pero en ningún lugar dice que es pena de muerte. Nunca. Ayúdenle, porque robó pena de muerte. Entonces no entendemos por qué en los 10 mandamientos pones no matar, oh, súper grave, pena de muerte. No robar, bueno, es una veira, es una transgresión, está mal, pero no es tan grave como matar. Todo el mundo está de acuerdo con esto. Y después dice no cometer adulterio, en el contexto y mundo de la Torá, más allá de lo que la sociedad moderna toda podrida dicte, en el contexto de la Torá es terrible, pena de muerte. ¿Por qué está en el medio robar? Vienen nuestros sabios y dicen, loitignoif, el no robar de los 10 mandamientos, no es no robar plata, meter la mano en el bolsillo de él y sacarle la billetera. No, señor, es no secuestrar, no robar una persona. Eso es no robar de los 10 mandamientos. Después, no robar de propiedades, sí, dinero, está en otro lado, la Torá lo dice más de una vez también. No robar, perfecto, no se puede ni robar ni hurtar, con todos sus detalles, buenísimo. Y tiene su pena y no es pena de muerte, etc. Pero en los 10 mandamientos tenés, dábalo la mendiñón, fíjate el contexto en el que está escrito, en terribles pecados de pena de muerte. Este no robar tiene que ser un pecado de pena de muerte, no secuestrar, que tiene sus detalles también, secuestrar y utilizar, hacerlo trabajar, okay. No es ahora el momento de todos los detalles, pero el punto es que aprendemos del contexto donde está escrito cómo traducir esa palabra. Si uno ve las traducciones buenas, kosher, correctas, apropiadas, etcétera, de la Torá, en los 10 mandamientos, no dice no robar, dice no secuestrar. Porque a eso se refiere. Después en otro lado está escrito no robar, ¿ok? No en los 10 mandamientos. Lo mismo está pasando acá. La misma palabra matza, en un lugar significa a futuro, y en otro lugar significa pasado. Y no hay ningún problema. Lo miramos del contexto en donde fue escrito. ¿Se entiende? Bien, avanzamos.
Se lo acepta.
Sí, lo que dice la Biblia es claro que sí. Claro que sí. La Biblia es de Meñaco, el Kavenaki. Se lo acepta totalmente. Bueno, vamos a la Mishnah. El último din, la última ley de la Mishnah era de Abba Shaul. Abba Shaul dice, así como fueron a cortar árboles en el bosque, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban cortando árboles porque tenían ganas de cortar árboles. Esto viene a excluir, estos son los casos que trae la Mishnah, un padre que golpea a su hijo y un maestro que golpea a su estudiante, Ishliach Beistin, y el enviado del juzgado que aplicaba los latigazos. Esas personas estaban haciendo una mitzvah. Y si en el momento en que estaban haciendo la mitzvah mataron a la otra persona, Dios libre y guarde, el padre le mató al hijo, no porque estaba enojado con el hijo, le estaba enseñando algo por el estilo, lo mató. El maestro le pegó tanto al alumno que lo terminó matando mientras estaba enseñando. Y el Shliach Beistin, el juzgado, le dijo, pegale a este tipo 10 latigazos. El Shliach Beistin empezó, 1, 2, 3, el tipo se murió. No aguantó y se murió. ¿Qué es pena de muerte? ¿Qué? No, pato, está exento. ¿Por qué? Porque la Torah decía, cuando vas a cortar árboles porque querés cortar árboles y salió el hachazo, etcétera, te vas al exilio. Pero si estamos haciendo la mitzvah, no.
¿Y cuál podría ser la mitzvah de...?
Esto es lo que pregunta también. Ahora vamos hacia la Gemara.
De traer a mis mitzvah
las maderas. Ahí va. Amalehu, ok, ahí va. Esto es lo que... Amalehu, Aumerapan el Rove, le preguntó un estudiante a Rove. Mi maite, mi jativa, se dice entre ellos, ¿cómo sabes que estaban cortando árboles porque querían? Porque quiero leña, lo que sea. Dilma, quizás, la Toira está hablando, mi jativa, se dice entre suka. ¿Estás cortando árboles para armar una suka? Es una mitzvah.
Sí.
Mi jativa, se dice entre maraja. ¿Estás cortando árboles para llevar maderas al altar, para quemar las ofrendas? Es una mitzvah. Quizás en ese caso es que se van al exilio. La filuaj y Omar Ahman al Ligli. Y aún así, la Torah dice que se vaya al exilio. En la Mishnah, Abba Shaul decía: ¿cuándo es que se van al exilio? Abba Makes Benoy, un padre golpea a su hijo, a Rabba Redis Talmidoy, un profesor golpea al alumno. Esos casos no se va al exilio, porque estaban haciendo una mitzvah. ¿Cuándo sí se van al exilio? Cuando era rey Shus. Pero ¿cómo sabes que la Torah está hablando de eso? Quizás el caso de la Torah mismo es que estaban haciendo una mitzvah. Entonces al revés, la Mishnah tendría que decir al revés. El padre golpea a su hijo, se va al exilio. El maestro golpea al alumno, se va al exilio. El Sheliach Beistin, el enviado del Beistin, se va al exilio. Pero si estabas cortando árboles en el bosque porque querían leña porque hace frío, ahí no te vas al exilio. Demos la vuelta, pregunta el alumno. ¿Cómo sabes que la lectura correcta de la Torah es que no estaban haciendo una mitzvah? Omar Ley. Y Robert le contestó de una forma muy simple. Kivan, de Imatzah Hatuf, Lav Mitzvah, Ashtalame Lav Mitzvah. Porque te voy a explicar. Si vos tenés frío, querés leña porque tenés frío, para la estufa, etc. Si encontraste leña cortada en el árbol, en el bosque, perdón. Encontraste leña cortada en el bosque, ¿vas a cortar leña? Agarro la leña que está ahí y ya está, que tengo que andar esforzándome cortando leña. Entonces, evidentemente, cuando la Torah dice que estaban cortando leña, tampoco estaban haciendo una mitzvah. Tampoco estaban haciendo una mitzvah. ¿Se entiende lo que está diciendo? No se entiende. Ok, vamos de otra manera. El maíz es así. ¿Cuándo es una mitzvah cortar árboles para el azúcar? A propósito, estoy haciendo la pregunta klotz kasha, la pregunta mal hecha, tricky question. No hay una mitzvah de cortar árboles para el azúcar. Ok, entonces, este es el punto que quiere decir Robert. El tipo quiere armar un azúcar. Yo antes di el ejemplo con la estufa, pero pasa lo mismo con el azúcar. El tipo quiere armar una azúcar, necesita madera. ¿Hay una mitzvah de cortar árboles? No. Si encuentro árboles tirados, no hay mitzvah. Entonces, incluso si estaban cortando árboles para hacer una azúcar, tampoco es una mitzvah. Porque si encontrabas cortados, las agarrabas y ya está. Árboles para la maraja, como es para el altar. ¿Es una mitzvah cortar árboles para el altar? Esto es lo que el alumno pensaba, entendía esto. Esto se llama el Makshan. ¿Qué estaba pensando el que preguntó? Hay una mitzvah de cortar árboles para el altar. Entonces Robert le dice, no, discúlpame. Si vos vas al bosque y ya encontraste la madera cortada, ¿qué sos tonto? ¿Vas a ponerte a cortar madera? Ya está, tenés madera.
Alguien que le quiere dar una suerte a otro.
Pero no es una suerte cortar madera.
La madera no se corta sola.
No, obvio. Entonces, así le explica a Robert.
Entonces,
no, a veces se cae del árbol, yo qué sé.
Sí, las
ramas tiradas, no importa.
Podés recoger madera seca.
Correcto. Me cayó Jadixim, hay un tipo que recogió maderas en el desierto. Bueno, toma la historia en la taira. El punto es entonces, no es una mitzvah cortar árboles, no es una para madera, para la suká o para la maraja. No es una mitzvah eso. No hay mitzvah. Entonces, la historia de la Torah, incluso si está hablando de la suká y del altar, no están haciendo una mitzvah.
Ellos tenían obligación de cortar aquellos árboles que eran usados en caso de adoración.
Esa es una sheira, esto es destruir un árbol. Pero no de cortarlo, hay que quemarlo, de destruirlo. Okay. Esa madera no se puede usar para nada.
Sí, pero ahí sí es una mitzvah.
Sí. Pero es una mitzvah por destruir el árbol, no por talar un árbol, digamos.
Estaba pensando un caso, claro, que fuera.
Un caso, sí, entendí. No hay una mitzvah de talar ese árbol. Hay una mitzvah de destruir la oida zara, destruir la idolatría. A Sheira, un árbol era un tipo de idolatría que había, entonces hay una mitzvah de destruir.
Podía prender fuego al lado y que se queme el árbol.
Sí, totalmente.